Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Drama hasta el último picheo. Listo, Andraku. Descolgado, se va a acabar el juego en la campaña. ¡Diablos! ¡Es el campeón de la Liga Mexicana de Béisbol! 4-2, pizarra final. ¡Diablos! ¡Los Diablos Rojos del México son los campeones 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol! ¡Los Diablos se llevan la Serie del Rey! ¡Barren a los Sultanes! ¡Y son los campeones 10 años después!
17º título de la franquicia de la capital. El mejor equipo de la temporada regular termina de forma brillante la campaña 2024. Se acaba la sequía escarlata y es momento, después de un gran año de los Diablos, de festejar su campeonato, que los convierte en el equipo profesional con más campeonatos en la historia del deporte en México.
17 campeonatos en la historia para los Escarlatas. Regresaron de un 0-3 en la serie de campeonato y no volvieron a perder. 8 victorias consecutivas para el México y son los campeones de la Serie del Rey.
Las voces de Jorge Eduardo Sánchez y Aitán Beneza. Los Diablos, campeones del béisbol mexicano, barrieron la serie 4-0. Título número 17 de la novena escarlata. Un saludo en este martes 10 de septiembre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto, Paco? ¿Cómo están? Un gusto compartir con ustedes. Y bueno, pues, qué resultado, ¿no?, de Diablo, sobre todo por lo que fue la semifinal, por así decirlo, con Oaxaca, con Guerreros de Oaxaca.
Tuvo polémica.
Estaban 3-0 abajo en la serie. Se fueron a 7 juegos, pero aquí sí barrieron
los Diablos. Sultanes. Exactamente. Paco Gabriel, buenas tardes.
Qué gusto, Beto, Rafa, un gusto estar aquí con ustedes. A ver, se decía que estaban ya eliminados los Diablos, se levantaron, y después contra Sultanes, sí, con mucha facilidad, incluso un partido 17-0 terminaron.
Sí.
Después el tercer partido, pasado por lluvia, se suspendió. Y muchos suponían o pensaban, porque en la historia del béisbol ha sucedido también, que cuando ha habido lluvia puede venir el regreso, ¿no? De alguna manera, el despertar, en este caso, de Sultanes. Nunca llegó y terminan ganando limpia 4-0 los Diablos y ganan su 17º título.
Correcto. 5 cambios de la selección mexicana en la alineación para hoy contra Canadá. 6:30 de la tarde arranca el partido. El día de hoy entre México y Canadá, Guillermo Ochoa presentado con el Aves de Portugal, Chicharito Hernández en duda para el Clásico contra el América del próximo fin de semana, Renata Zarazúa empezó ganando en el Abierto de Guadalajara, Hungría y Bosnia empatan a 0, Países Bajos y Alemania empatan a 2, Albania cayó ante Georgia 1-0, la República Checa 3, Ucrania 2, Inglaterra 2, Finlandia 0, República de Irlanda 0, Grecia 2, Andorra 0, Malta 1, Letonia 1, Islas Faroe 0, Ari de Macedonia 2, Armenia 0 en resultados de Europa de la Nations League. Mientras tanto, rumbo al Mundial, Bolivia le va ganando 2-1 a Chile. Hay una jugada muy polémica que vamos a comentar más adelante del gol del empate momentáneo de Chile. Ecuador y Perú están 0-0. Colombia, Rafa, le está ganando a Argentina 2-1.
2-1. Se había puesto, me parece, que 1-0 delante de Colombia. No sé si emparejó. Bueno, emparejó Argentina. Uy, no sé si se puso 2-0 Colombia, pero bueno. Empataron 1-1 y luego fue 2-1.
Correcto. Así están, exactamente. Vamos a ir a una pausa. Volveremos enseguida para comentar sobre Guillermo Ochoa.
¿Y sabes qué? Muy pobre la entrada. Estaba yo escuchando 15 mil boletos.
Como en el México-Nueva Zelanda.
Sí, más o menos. Llama la atención, ¿no?
¿Cómo lo llama la atención?
Sí. Acción.
Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Para mí la motivación es el seguir conociendo una nueva liga, el seguir pensando en la selección y seguir pensando en estar en el siguiente mundial. Entonces, creo que a mi edad, como portero, como guardarredes, todavía puedo seguir aportando al equipo. Físicamente y mentalmente me siento bien, me siento fuerte.
La voz de Guillermo Ochoa, que estrena equipo, el Aves de Portugal, en la continuación de la carrera del portero mexicano Guillermo Ochoa, que cumplirá 40 años el año que viene. Vamos contigo, Mauricio Imay. Dentro de 2 horas y media, el partido de la selección mexicana contra Canadá. ¿Y cómo va la venta de boletos, Mau, para este partido?
Flojita, flojita, Beto. Muy flojita. Más flojita que una novillada intrascendente. Así.
Que un flan. Sí.
Te mando un fuerte abrazo, caballero. Aquí ya estamos Igualmente. Llegando al estadio de los vaqueros. Temprano, pero pues tenemos que cumplir con algunos enlaces ya aquí en este escenario. Te puedo decir que ni tráfico hay. Hoy por la mañana me decían que 14 mil boletos vendidos iban hoy por la mañana. Yo no sé ni siquiera si alcancen a los 20 mil aficionados. Lo que sí te cuento es que hay algunos truquitos para que, mismos truquitos que no se podían llevar a cabo en el Rose Bowl de Pasadena, para engañar un poco, sobre todo en la toma de la televisión. Y es que con el tema de la luz, tomando en cuenta que es un estadio techado, van a bajarle un poco a la luz en la parte de arriba, el último piso no lo van a abrir, entonces quizá no se vea tan feo como el pasado sábado en el Rose Bowl de Pasadena, que ahí sí no había cómo ocultarlo, pero lo que sí te puedo decir es que oficialmente va a ser una entrada muy baja.
Mau, un abrazo a la distancia, gusto saludarte. Bueno, tienes la costumbre de bajar y coincidir en el gimnasio de los hoteles donde se queda la selección y percibir un poquito el ambiente, ¿no?, de algunos futbolistas, y que eso es el reflejo de la selección, del vestidor. Si ya lo has hecho en esta época, en esta gestión de Javier Aguirre, ¿qué sensación te deja esa charla de unos minutos con algunos de los futbolistas seleccionados?
Sí, sí lo he hecho, Paco. Te mando un fuerte abrazo. Aunque el cuerpo no lo demuestre, tengo un cuerpo mal agradecido, sí, sí lo he hecho. Y ahí sí he coincidido con algunos jugadores. Te voy a ser honesto, han sido pocos los jugadores que han bajado en esta ocasión. Directivos que he platicado con ellos, pero más en el lobby que en el gimnasio. Y sabes que me gusta ahí estar de chismoso y estar platicando y pasando el tiempo cerca de ellos. Y lo que te puedo decir es que el jugador está muy consciente de lo que representa la figura de Javier Aguirre. Ellos saben que con Javier no se puede estar jugando. Que con Javier no se van a levantar un día con flojera y le van a decir, profe, cancelemos la práctica de la tarde, ¿no?, porque queremos descansar. Que si llegan a necesitar algo como César Montes, pues también, si son frontales y transparentes y se sientan a platicar con él y solicitan un permiso en una ocasión especial como la del Cachorro, pues Javier es abierto a eso y por supuesto que les va a abrir la puerta. Pero andarse entre las ramas como en los últimos tiempos en selección nacional, eso sabe el jugador hoy por hoy que se acabó, en el equipo mexicano.
Claro, en consonancia con la forma de ser de Javier, que es frontal, los jugadores se comportan de esa misma forma en el equipo mexicano. Varios cambios, Mau, para el partido del día de hoy en comparación con la formación que presentó Javier el pasado fin de semana.
Por lo menos cuatro confirmados, Beto, que confirmó el propio Javier, y después puede haber otros que no precisamente mencionó Javier en la conferencia de prensa. Ayer habló de Malagón en el arco de arranque, habló del Toro Guzmán en la central acompañando a Johan Vázquez, confirmó también a Eric Lira para jugar en el medio campo, seguramente acompañando a Luis Romo, y el Chino Huerta en lugar de Julián Quiñones. Lo de Quiñones y Luis Chávez, un problema muscular, descartados para el día de hoy. Hoy a uno de los que vi en el gimnasio precisamente fue a Luis Chávez, y me decía que en la parte baja, dice el cuerpo médico del glúteo, la parte baja de la nalga izquierda, me enseñó Luis Chávez, trae un piquetito, me decía, sentí el piquetito ahí y no es necesario el partido de hoy, claro, arriesgar al futbolista que milita en Rusia. El propio Luis me decía por la mañana, tampoco es que sea tan grave, pero sí sentí ese piquetito que se puede convertir con el tiempo en un desgarre.
Claro, mejor no arriesgar. Mau, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazo, caballero, con todo el cariño.
Igualmente, Mau, que te vaya muy bien. Huerta entró en el juego anterior, fue dinámico, fue participativo. Vamos a escuchar a el entrenador de la selección mexicana, Javier Aguirre.
Bueno, yo no lo he notado especialmente presionado, no con nosotros, desde luego. No veo ningún gesto que me anime a pensar que el chico está nervioso o está preocupado por algo. Yo, como muchos me conocen, muy cercano al jugador, y casualmente esta semana he hablado con él, es uno de los que tengo anotados que hablé con él de muchas cosas, y insisto, yo creo que los goleadores pasan por rachas. Esto es una frase trillada, pero es verdad. Pero aparte de eso, también creo yo que si el equipo gana 3-0, aunque él no meta gol, yo pienso que él debe estar contento. No, insisto, no he notado especialmente nada. Sí. Están, si fuera un torneo en el que necesitas los puntos para mañana, tal cual jugarían, te lo garantizo, Warrior. Pero no los voy a arriesgar. No van a jugar. Juega en el lugar de Quiñones, juega el Chino. Y en el lugar de Chávez juega Lira. Y así ya con el portero que quito, que juega Malagón, ya tiene tu amigo de la derecha sus tres jugadores. Ya para que no me pregunte. Sí. Ahí hay otro Montes. No juega Montes, juega el Toro Guzmán. Cuatro. Malagón, te dije Malagón, güey. Puta madre, pues entonces vámonos, se acabó. Son partidos de preparación y en esos se vale, te da uno algunas licencias como entrenador, ¿no? ¿A qué me refiero? El otro día un compañero tuyo me preguntaba qué priorizaba, precisamente David, creo, el resultado, el funcionamiento. Yo dije resultado, pero es verdad que en estos partidos de preparación necesitas ver muchas cosas. Jugadores que no conoces de nada en el día a día, en el acercamiento personal me refiero, como futbolista los conoces. Ganar es importante, evidentemente ganar es importante porque te refuerza la moral, entrenas con mayor vigor, qué sé yo, y el funcionamiento colectivo. Es prematuro, es difícil esperar que haya un funcionamiento de maravilla porque son tres o cuatro entrenamientos, les das tres o cuatro automatismos, los entrenas, pero también hay que hilar muy fino porque pues corre riesgo de sobrecargar al jugador, de meter dobles sesiones, encima el gimnasio, encima varias cosas, ¿no?
¿Qué dolería más mañana? ¿Perder un partido amistoso de baja trascendencia o ver un estadio con 40, 50 mil butacas vacías?
Ninguna de las dos, hijo, ninguna de las dos. Esto es un proceso para el 2026 y a mí el de las gradas vacías, bueno, pues para llenar este estadio, ya te dije, ve el USA y Canadá, hubo menos que nuestro partido, menos. Claro, es Kansas City, un estadio pequeñito, parecía que había, no es cierto, no es tan fácil. Bueno, la gente en la medida en que vaya viendo, insisto, lo repito, a su equipo comprometido y en la medida que se vaya siendo orgulloso de su equipo, pues, se irá acercando, yo de eso no tengo ninguna duda. Y la derrota es probable en un partido de fútbol, siempre hay tres resultados probables, entonces no dolería si el equipo es indolente, si el equipo no hace nada por ganar, eso me dolería a mí. Muy contento, Rafa, lo conozco hace... Ya lo dije, cuando tenía 15 años, encantado la vida con él. Él está compartiendo sus experiencias con nosotros. Es una buena, es un jugador, una persona, quiero decir, de fútbol. Le ha costado mucho hacerse un hueco en la historia del fútbol mexicano, 5 mundiales nada más. Y ahora como entrenador tiene muy buena pinta, muy buena pinta. Yo le agradezco que él haya sacrificado su carrera deportiva de momento en Europa, ponerla en stand-by para ir a sumarse a nuestro proyecto.
Frontal, habilidoso, claridoso, juguetón, y si alguien conoce perfectamente a Aguirre, es Paco Gabriel. Esta forma, Rafa, de ser, de dirigir, debe permear en el grupo de jugadores en esta nueva etapa, en este nuevo aire que intenta respirar el equipo mexicano.
Sí, naturalmente. Digo, basado lo primordial en la personalidad de Javier y su forma, el trato que tiene. Tiene una gestión de grupo muy buena. Es un tipo, yo creo que lo mejor de Javier, personalidad ahí, que es frontal. Entonces no se anda con rodeos. Y el jugador sabe perfecto que tiene que hilar delgado. Ahora tampoco le va a exigir más de la cuenta. Él va a exigir lo que le corresponde. Y que sabe que el jugador lo menos que puede hacer es mostrar esa actitud propositiva. Y eso pues te va a encaminar respaldado en el trabajo de entrenamiento, seguramente en resultados, conjunción y eso. Como resultado vas a encontrar un equipo que funcione pues cerca del verdadero nivel futbolístico que tiene.
Correcto, a partir de la personalidad enorme y del concepto futbolístico claro que tiene Javier Aguirre. No hay medias verdades, no hay rodeos.
Un poco,
¿Cómo, Rafa?
Digo, yo los dos últimos trabajos de Javier, yo sinceramente vi jugar a los equipos, el Mallorca y antes, ¿cuál fue? ¿El Leganés?
Que descendió.
Sí, pero bien, ¿eh?
Sí.
O sea, jugaba bien al fútbol.
No solo la garra.
No era tanto, claro, el fútbol prototipo, sí, de sí, sí. Javier.
Rocoso, que era hacer nudos, de meter la pierna, claro.
Entorpecer los partidos, sí, etcétera. No, aquí sí se vieron cosas interesantes.
¿Cómo no?
Yo, de hecho, para mí el Leganés desciende porque venden a los dos delanteros.
Exacto. Vamos a una pausa. Seguiremos platicando acerca de Javier Aguirre y la selección que juega hoy contra Canadá.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Decíamos, Paco, que no hay recovecos con Javier, que esta forma de ser, desde luego que permea en el grupo de jugadores, y agrada escucharlo con esta forma tan campechana, coloquial de ser frente a la prensa. Y vamos a ver qué ocurre el día de hoy. Yo decía que se requiere de rivales más fuertes que el del sábado anterior para empezar a valorar y analizar a profundidad la nueva gestión, la tercera gestión de Javier Aguirre.
Sí, a ver, yo creo que sí, el fútbol mexicano está ávido de otro tipo de rivales.
Claro.
Esta fórmula de llevar al rival que sea, a la ciudad que sea, consiguiendo lleno total, ya no. Ya el aficionado, y mira que es un aficionado que realmente siente a su selección.
Noble.
Y ya no da. Yo creo que es tiempo de cambiar. Con Canadá va a ser un muy buen partido ante el rival de CONCACAF que mejor juega, con muchas posibilidades Canadá de ganarte y quizás hasta exhibirte. Y esos cambios que ha hecho, o que va a hacer Javier, sobre todo en defensa, la ausencia de Montes,
sí,
va a pesar mucho. No porque Guzmán no lo haga bien, pero la dupla ahí de centrales titulares es de Montes con
Araujo.
Con Johan Vázquez.
Perdón, con Johan Vázquez.
Entonces, yo creo que Canadá tiene muchas posibilidades de ganar hoy y en un muy buen día hasta de exhibirte. Bueno, Javier lo sabe. Estoy seguro que Javier lo tiene contemplado. Y que en todo caso, bueno, es parte de la preparación. Por eso manda mensajes, ¿no? Es un proceso al 2026. Tenemos posibilidades de ensayar, ¿no? Algunas cosas. Y el resultado no es prioritario, ¿eh? Para mí el resultado no es prioritario. En un torneo que no es oficial, en un torneo oficial es una cosa, pero en partidos de preparación quieres ganar siempre. Pero creo que es más importante ver otras cosas.
Estoy recordando el desempeño de Canadá frente a Argentina en la Copa América, en la primera parte, en el primer tiempo.
Espectacular.
Espectacular.
Bueno, sí.
Tenía que haber sido con diferencia de todos.
Pero tranquilamente. Sí. Esto dejó una impresión muy buena de Canadá y en lo que resta del torneo también, con un Alfonso Davies que galopa extraordinariamente y que es peligrosísimo y tiene una gran técnica y una fortaleza física impresionante. Y creo que en este sentido, sí, de acuerdo con Paco y con Rafa, Canadá será un sinodal importante que apriete al equipo mexicano el día de hoy. Pero vamos a cambiar de tema y César Caballero ya ve venir el clásico de clásicos, César, del fútbol mexicano.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, estamos ya en semana de clásico, una semana diferente, una semana especial como se vive en el campamento de las Águilas del América, que este martes trabajó en el nido de Cuapa de cara a lo que será este partido del sábado por la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes. Hay algunas novedades con respecto a los lesionados del América. Hoy estuvo Alejandro Sendejas con el resto de sus compañeros durante la primera parte de la práctica. Sin embargo, pudimos confirmar que ya cuando comenzó la parte del interescuadras donde se hizo fútbol, Alejandro Sendejas simplemente no trabajó con el equipo, estuvo haciendo trabajo diferenciado en la esquina de la cancha del terreno de juego. Es muy complicado que pueda estar presente Alejandro Sendejas el próximo fin de semana frente a las Chivas. Es más, te podría decir que es casi un hecho que va a estar descartado para ese encuentro. Sin embargo, bueno, América guardará la esperanza hasta el último momento, pero al menos al día de hoy vuelve a trabajar diferenciado, aunque la buena noticia es que ya está en la parte final de su recuperación. Por su parte, Diego Valdés, lesión de hombro izquierdo, está todavía en veremos si es que puede jugar ante Chivas. Hoy no pudo entrenar con el resto de sus compañeros, estuvo en terapia tratando de recuperarse de esa lesión en el hombro izquierdo. También lo que me cuentan es que es mucho, muy complicado que pueda estar el fin de semana ante Guadalajara, y esas serían las dos bajas que presentaría Andrés Jardine para el delante de las Chivas. Hoy Richard Sánchez también salió con un golpe del entrenamiento, pero él sí podrá estar el sábado ante los tapatíos.
Una caída aparatosa con todo el peso de su cuerpo sobre el hombro de Diego Valdés en el partido frente a la Máquina Cementera. Tiene fuera de combate al habilidoso, talentoso orquestador del conjunto del América, la pieza clave del América sin duda, el andino Diego Valdés. ¿Por qué siente, César, que el América no acaba de encajar en la Ciudad de los Deportes?
Es una realidad que el aficionado americanista está acostumbrado a la cancha del Estadio Azteca. Es su casa prácticamente de toda la vida, desde 1966, cuando se inaugura el Coloso de Santa Úrsula. Desde entonces prácticamente no habían tenido que salir de una estancia tan prolongada como lo están viviendo al día de hoy. Es quizás un poco más complicado también el llegar a este estadio, es más incómodo. Los precios no han ayudado, Beto. Mucha gente me ha dicho por redes sociales que lo que cobran por ir a ver al América del Estado de Ciudad de los Deportes no es tan accesible, y eso por supuesto que también cuenta a la hora de comprar un boleto, porque hay familias que van de prácticamente 3-4 integrantes y ya estamos hablando de una cantidad importante la que hay que desembolsar, y todo esto aunado también a que el equipo no está jugando bien, el equipo no está respondiendo en el terreno de juego, y todo esto combinado pues genera que quizás la afición americanista no esté respondiendo como debería ante el bicampeonato del conjunto azul crema. Vamos a ver si el fin de semana esta situación cambia. Generalmente cuando es contra Guadalajara la expectación es alta, pero lo que se puede decir es que el boleto más barato, el más baratito, está en $500 mexicanos.
César, ¿quieres decir algo más?
Sí, comentarles que el conjunto americanista trabajará con equipo completo hasta el próximo jueves, cuando reporten los seleccionados que estuvieron en fecha FIFA, entre ellos Henry Martín, Luis Malagón e Israel Reyes con México, Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez con Uruguay, así que será poco tiempo el que tenga Jardine para trabajar con cuadro completo y preparar al 100% el clásico ante Guadalajara.
César, muchas gracias por la información.
Abrazo grande, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Efectivamente, Rafa, parece que el América no se halla y que el público del América tampoco se halla,
sí.
Si cabe la expresión, en el estadio de la Ciudad de los Deportes.
Digo, no tengo ni idea. ¿Pero varían el precio de los boletos los partidos de Cruz Azul?
No lo sé.
Yo creo que no.
Esa es buena, ¿eh?
Yo creo que la estacionada es complicadísima.
No, Rafa. Estoy de acuerdo, pero eso también Cruz influye. Azul ve la cantidad de gente que mete.
Se llena casi siempre, ¿no? Grandes entradas.
Cruz Azul desde la temporada anterior.
Como que es más la casa cementera y del Atlante que del América, ¿no?
Sí, naturalmente. Ha resentido eso, América. Pero no para que se presente de una manera tan drástica, ¿no?
El día de la América, Puebla, la entrada fue paupérrima. Ese día había y iba a arrancar el partido, faltaban 10 minutos y había escasamente 1,500 personas en el estadio.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y para América, este partido con Chivas significa mucho, ¿eh?
Claro, mucho.
Tienes la derrota contra Puebla, la derrota contra Cruz Azul, también ahí la derrota contra Colorado.
Lleva 4.
¿No?
Bueno, sí, entonces... Liga de 6, lleva 4 derrotas y 2 victorias.
Así es.
Sí,
así
es importantísimo este partido contra Chivas.
Y 3 consecutivas. Y qué bien le jugó el Puebla, porque el Puebla se plantó muy defensivo, muy conservador, metido atrás, lo cual es válido.
No, sí, pues claro. No iba a jugar, ni modo que le juega.
Por supuesto.
Digo, de plantel a plantel.
Claro, pero lo que voy, Rafa, es que podía no salirle a Chepo de la Torre, y le salió muy bien a José Manuel de la Torre en esa oportunidad. Vamos ahora con el reporte del Guadalajara. Contigo, Jesús Bernal, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Pues Javier Chicharito Hernández sigue en duda. No está al 100% todavía para el partido contra América y el tiempo comienza a reducirse, por lo que sus posibilidades de poder participar en este enfrentamiento son muy pocas. No ha logrado recuperarse de aquel desgarre que sufrió en el mes de julio, que lo ha dejado fuera de circulación prácticamente ya por mes y medio, y sigue batallando y trabajando con esa cuestión. El día de mañana el técnico Fernando Gago espera poder realizar ya una valoración completa de su plantel, una vez que los seleccionados se unan al trabajo con el equipo de las Chivas, Roberto Alvarado, Alan Mosso, Raúl Rangel, y dependiendo de esta valoración que les realicen, se determinará si están aptos o no para enfrentar al América el próximo fin de semana. Así es que, pues con ciertos problemas todavía Chivas para poder conformar su equipo de cara al partido del sábado. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Jesús, muchas gracias por la información. Y viene siendo ya lo de cada semana, Paco, que está en duda. Casi que acompaña al nombre de Chicharito la frase en duda, porque no ha sido un jugador constante, regular, mucho menos goleador en esta etapa con el equipo de las Chivas.
Sí, ahora sigue en duda. Él lo que dice es de que hasta que no esté al 100 no regresa a las canchas. Y bueno, el tema es complicado porque estar al 100 no solamente es ya estar dado de alta médicamente, sino claro, ya estar en ritmo de competencia, no, sí, y demás, es muy difícil, ¿eh?
Es
muy difícil.
No, y lo poco que había ganado a raíz de que reapareció, pues lo ha perdido por este tiempo. ¿Qué lleva?
Estar lesionado.
Yo creo pues que mes y medio.
Sí, debe llevar 7 meses en México, 6 meses en México.
De por y sí, no había
muy
encontrado.
Muy intermitente, con muchas lesiones, un solo gol.
No había recuperado su nivel. No solo futbolístico, sino ¿verdad? Todo lo que te exige, ¿no? Un partido de fútbol.
Por supuesto.
Y se presenta esta situación y otra vez vuelve a estar ausente del día a día, del trabajo, que eso es lo que te va reforzando para la hora de entrar al terreno.
Claro, vas
juego,
perdiendo
pues,
la confianza.
Verdad, tu mejor...
Como el sitio de los toreros, Rafa.
Sí, vas el sitio, exactamente.
Vamos a escuchar a Javier Hernández.
Ya lo sé, el tesoro 956, pero pues no sabemos si vamos a llegar o no. Tenemos que estar al 100% antes de regresar, que es lo que estamos... logrando poco a poco.
Una forma optimista de hablar y de verlo, pero yo creo, supongo, Paco, que en el fondo debe estar muy desesperado.
Sí, claro, porque lo que quiere es jugar, pero él sabrá perfectamente en qué condición está y que es muy difícil que regrese. Al 100, muy, muy complicado, honestamente muy complicado.
¿Lo que está ocurriendo ahora está marcando ya un declive definitivo, Rafa, de su carrera?
Para mí sí. Digo, es una pena porque, bueno, pues él estará ilusionado, ¿no? Y sobre todo
es
el regreso,
eso ya no se le puede
el haber regresado a Chivas y todo eso. Yo me imagino la motivación, la respuesta del público fue fantástica, pero pues, siendo objetivos y realistas a la edad que tiene, el problema, la lesión de ligamentos cruzados, y ahora el problema muscular, que eso pasa mucho por la edad.
Pues, sí. Está. Sí. Es que además una lesión te lleva a otra, ¿no? Traes el tema de la rodilla.
Claro.
A veces en esa desesperación te cargas muscularmente en el gimnasio, haces un trabajo extra, no te recuperas y ya no es la rodilla, pero sí un tema muscular. Y el tema muscular también tarda en recuperarse. Y una vez que te recuperas, el tomar el ritmo, volver a competir, es muy difícil.
Volveremos enseguida. Puente, Gabriel y Murrieta. We'll be right back.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí estamos de regreso. Se acerca la pelea del Canelo. Y Chava está siempre cerca. Chava Rodríguez de El Barbarroja. Gusto en saludarte, Chava.
¿Cómo estás, querido Heriberto? Es un placer saludarte. Cerca de 500 fanáticos se hacen presentes aquí en el lobby del MGM Grand para darle la bienvenida a Canelo Álvarez y Edgar Berlanga. Saúl Álvarez, en solamente unos instantes, estará haciendo su arribo oficial a la ciudad del pecado. Lo acaba de hacer Berlanga y acaba de lanzar una atrevida predicción diciendo que va a noquear a Canelo Álvarez en 6 episodios, lo cual, bueno, pues va a alimentar aún más el deseo de Saúl Álvarez de ponerle un soberano knockout en el fin de semana de la Independencia Mexicana. Están buscando aquí los organizadores fanáticos que vengan a apoyar a Berlanga y les ha costado muchísimo trabajo. Yo creo que de esos 500 fanáticos que hay aquí en el lobby de MGM Grand, 490 han de estar con Canelo Álvarez y los otros 10 quizá no sepan con quién, lo que deja ver que Canelo es amplio favorito, no solamente para llevarse la victoria en el ring, sino también entre los fanáticos en un fin de semana muy mexicano aquí en Las Vegas.
¿Qué tan poderosa es la pegada de Berlanga?
Yo diría que es enigmático, porque sí, ha noqueado a 17 de 22 rivales, 16 de ellos en el primer episodio, pero ni uno de ellos ni siquiera cerca, ¿no?, de la calidad que ha tenido Canelo Álvarez, que hay que señalarlo también. Tiene una estupenda quijada, recibió golpes de Sergey Kovalev, recibió golpes de Gennady Golovkin, recibió golpes de un Kenneth Plant, que eran pegadores en su momento, y la verdad es que ni uno se atrevió siquiera a tambalearlo, ¿no?, a ponerlo ahí en momentos complicados. Quizá aquel boricua, José Miguel Cotto, logró ponerlo en piernas tambaleantes, pero era la primera presentación de Canelo Álvarez en Las Vegas, un Canelo joven, aún sin esa experiencia. De ahí en fuera nadie lo ha puesto en predicamentos. Por eso me parece muy atrevido lo que acaba de decir Edgar Berlanga, que vaya a decirlo, ¿no?, se lleva un abucheo grande por parte de los fanáticos que tienen pena.
Por último, Chava, sabemos que estás a punto de ir a entrevistarlo dentro de unos minutos. ¿Qué le piensas preguntar al Canelo?
Bueno, ¿cuál es el sentimiento de alguien que, si bien es reconocido como la cara del boxeo, cuáles son las responsabilidades, ¿no?, que se asumen desde ello? Vamos a preguntarle también, hoy, este fin de semana será la pelea número 26 del Campeonato del Mundo para Canelo Álvarez, a 11 de aquella mítica marca legendaria y parece quizá inalcanzable de Julio César Chávez. Si la ve muy de lejos, si quizá pueda ser una de las siguientes metas para el peleador jalisciense, y evidentemente no la respuesta a esa amenaza de nocaut en 6 episodios que le acaba de tirar Berlanga.
Chava, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo, platicamos mañana, que esté muy bien.
Por supuesto, Chava, que te vaya muy bien en la entrevista con el Canelo. Al 26 de mayo, Rafa, era el 14º atleta mejor pagado del mundo. El Canelo Álvarez, que va a pelear, va a reaparecer el próximo sábado.
Sí, no, las bolsas.
Las tiene llenas.
No, aparte ¿sabes qué? A raíz del rompimiento con De La Hoya, pues finalmente él se maneja todo.
Es su propia empresa.
No es
el contratante, claro, del contrincante.
Sí, claro. O sea, no tiene promotor para acabar.
Sí, exactamente.
¿Y qué historia de vida y qué historia, trayectoria deportiva? Digo, cada muy quien tiene su opinión. Por supuesto, muy profesional.
Muy.
Un tipo que empezó de ceros.
Pero de ceros.
De ceros realmente. Y lo que ha conseguido. Y nadie le ha regalado absolutamente nada.
¿Te acuerdas, Paco? Que corriendo un día al lado de donde está el Atlas, en Guadalajara, le rompió la nariz al Archie. O la mandíbula. Sí. La mandíbula.
¿Al Archie?
Pero era un boxeador que era campeón.
Sí,
parece que un tema familiar ahí. Sí, claro, sí hubo un conato fuerte.
Ahora
sí
que abajo del ring.
Abajo del ring. Fíjate que gracias a Carlos Bremer, que en paz descanse, John Sutcliffe y yo tuvimos la oportunidad de convivir varias veces con él, y lo que ustedes dicen es muy cierto, muy ubicado, sin frivolizar su carrera, y un buen peleador que gana 85 millones de dólares al año, el Canelo Álvarez. La lista la encabeza Cristiano Ronaldo, desde luego, en Forbes, pero el Canelo es uno de los mejores pagados y es el deportista mexicano mejor pagado de la historia, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que en el boxeo, ¿qué será después de Mayweather, no?
Claro, sí, por supuesto, no, no. Digo, la verdad es que las bolsas hoy en día no, las desconozco honestamente, pero lo que gana el Canelo no tiene comparación con nadie más.
Exactamente, vamos a escuchar lo que dijo el Canelo para ESPN esta mañana.
Encantado de estar aquí en Truckee, cerca de Lake Tahoe, en el campamento de Saúl El Canelo Álvarez. 14 de septiembre, T-Mobile Arena de Las Vegas contra Edgar Berlanga en vivo. Saúl, gracias por recibirnos por aquí, en este campamento, ahora contra Edgar Berlanga, un nuevo desafío. Lo has ganado todo, Saúl, lo hablábamos de la motivación, de tú decías, es que yo amo a este deporte, pero a veces es difícil, ¿no? La motivación principal en un momento era la necesidad. Ahora eso, gracias a Dios, no.
Amo este deporte de verdad y sigo amándolo. Sigo apasionado por lo que hago y eso es lo que me mantiene motivado.
Oye, Saúl, 65 peleas, bienvenido. Bienvenido, 65 peleas. ¿Te has puesto algún número en mente de decir, ok, quiero llegar a 70 y me voy, quiero llegar a 75, me voy a 80, 100? ¿O simplemente es una pelea a la vez?
Sí, no, una pelea a la vez. La verdad es que no pienso en...
¿En algún número cerrado?
En algún número cerrado. Es una pelea a la vez para mí. Me doy todo de mí en cada una de mis preparaciones para llegar al 100%. Como te digo, disfruto mucho el estar aquí, el estar entrenando, mi rutina, la disciplina, lo que es el boxeo, y es una pelea a la vez.
O sea, ¿encaras cada pelea como si fuera la última?
Sí. O la primera, como lo quieras ver.
¿En qué aspecto?
O sea, en todo. En todo, como lo quieras ver, como si fuera la última, como si fuera la primera, me preparo al 100%, me preparo muy bien, siempre con el mismo entusiasmo, con la misma hambre de ganar, de la mentalidad ganadora. Como lo quieras ver, ya sea la primera o sea la última.
Llévanos un poquito, Saúl, a lo que fue la negociación de cuando te pusieron en la mesa. Me imagino que estaba Eubank, me imagino que estaba Berlanga, me imagino que habían otras opciones en la mesa. Sé que quizás Eddie y tu equipo te dicen, oye, esto es lo que hay, este es el billete que hay en cada uno. ¿Cómo es esa negociación al final?
Sí, al final de cuentas, pues obviamente yo estoy en mis cosas, ¿no? En mis negocios, en ese inter. Y Eddie me habla, hay esto en la mesa, estamos trabajando esto y esto otro. Y está bien, ¿no? O sea, ahora sí que como quieras, ahí estoy. Ahora sí que lo que sea lo mejor para nosotros, estoy dispuesto.
Como que a ciegas, ¿no? La confianza que hay con Eddie. Sí. Recuerdo alguna vez con la pelea de Mayweather, todo el mundo te dijo, no, es que si hay algo que hay que cambiar con Canelo es a lo Reynoso. Uh-huh. Y creo que en ese momento te diste cuenta que había que reforzar la relación más que romperla, ¿no?
Así es, no, pues todo el mundo me decía, después de una derrota todo el mundo quiere hacer cambios y cambiar entrenadores y está bien, ¿no? No se juzga y no se dice que está mal tampoco. Al final de cuentas, cada quien hace lo que quiere, lo que se siente a gusto. Y en ese momento, yo siempre me dije, esto es un aprendizaje y juntos vamos a ser los mejores del mundo un día.
Y lo lograron.
La voz de el Canelo Álvarez, que vuelve a pelear el fin de semana. El equipo de Venezuela y Uruguay están empatados a cero. Chile va perdiendo con Bolivia 2-1. Ecuador le va ganando a Perú 1-0. Colombia le va ganando a Argentina 2-1. Y la polémica surge, Rafa Paco, en el gol del empate momentáneo de Chile cuando un defensa de Bolivia le retrasa el balón al portero Lampe de Bolivia, pero se lesiona en el momento de recibir el balón y el balón sigue en juego, obviamente, y Edu Vargas aprovecha para irse solito a la portería y meter el gol.
Sí, pero ¿cuándo vas a ver si se lastimó o no se lastimó?
Claro, la obligación del jugador es continuar a jugar, por supuesto. Lo que los bolivianos protestaban es que pues tenía que por fair play...
No. Sí, pero el fair... No, la pelota nunca se detuvo. Hay situaciones que han presentado... Digo, deben de recordarlo, bueno, mucho habla de aquel partido contra Panamá, el famoso guardado, penal, ¿no? Pero penales que han marcado, que va el jugador y le dice al árbitro, no fue foul. O sea, aplicando el fair play, pelota detenida. Pero aquí Vargas la tiene que meter.
Vargas está en juego, claro.
Sí, no, no, coincido. Coincido.
El portero
plenamente.
Se cae.
Claro. Coincido
el
plenamente.
No la vio,
controla.
Y Vargas se sigue, sí.
Controla el arquero y cuando le quiere pegar, ahí cae. Sí. Ya no, no se siente en condiciones, cae. Levanta el brazo como pidiendo que paren la jugada o que...
Sí, pero ya había pasado Vargas.
Y llega Vargas. A ver, es cierto que Vargas tiene para tirarla hacia afuera, pero para mí eso no es fair play. No tiene nada que ver con el fair play. No tiene nada que ver con el fair play.
Meter el gol.
Claro, sí, totalmente.
Ahí hay, por ejemplo, el árbitro. Vamos a suponer si el árbitro silba y detiene el partido, porque como autoridad del árbitro, claro que lo puedo hacer.
Sí, y no lo hizo.
No lo hizo.
Que no debería, ¿eh?
No, o sea, no, claro que no.
Coincido, Rafa, que el árbitro lo puede hacer porque es la autoridad. No debería.
Sí, no, no.
Yo creo tiene que de repente el espíritu de la regla, en cuanto al fair play se refiere, se ha distorsionado por completo, ¿eh?
Sí.
Hoy en día, un jugador recibe un balonazo en cualquier lugar, en el estómago. Y aunque no te saque el aire, te caes y se para la jugada.
Sí.
Y no es así. Y no es así, eso no es fair play. El fair play es otra cosa, yo coincido, y el gol está bien.
El fair play cabría cuando hay una flagrante falta y el jugador contrario la reconoce como tal y entonces en un acto de honestidad le dice al árbitro, oye, esto no debe contar.
O una jugada, por ejemplo, que se da en la media cancha,
sí,
no es diferente. Aquí vas perdiendo, es un partido eliminatorio para Copa del Mundo. Tú no sabes la dimensión de lo que pase con el arquero. El arquero controla la pelota, y cuando le va a pegar ahí se cae. Yo creo que Edu Vargas, para mí, hace lo correcto.
Que estuvo en Tigres, ¿se acuerdan?
Sí, el chileno.
El chileno.
Con el Tuca.
Con Tuca Ferretti.
Ahí estaba el ataque de Tigres. Ya estaba Guiñac, claro. Y estaba Valencia.
Estaba Ener Quiñones Valencia. También, ¿no? En aquella época.
No sé si Quiñones, pero Ener Valencia sí.
Sí, claro.
Edu Vargas. Pero Quiñones con poca participación.
Sí.
O sea, nunca fue un
Quiñones
titular
indiscutible.
No, los dos Quiñones.
Los dos Quiñones, sí.
Porque los dos Quiñones, uno se fue a Lobos, Julián.
Es Julián, ¿no?
Y el otro Quiñones estuvo en Pumas.
Sí.
Luego estuvo en Lobos, Luis. Y luego ni siquiera arrancó el torneo. Se fue a Toluca.
Sí, sí, sí.
Y luego regresó a Tigres. Y ahí sí se hizo titular.
Ese pudo haber venido a la América hace poco tiempo, ¿no?
Sí, también.
Ese Quiñones, el de Tigres.
Y se fue a Puebla.
Exactamente. Ahora, la derrota de Argentina, eso es una noticia, Rafa,
no,
porque
no,
es el campeón del mundo, pierde en Colombia.
Sí, sí, sí. Digo, una visita complicada,
sin
¿no?
Messi.
Sabemos, Colombia es la verdad es una selección muy respetable, ¿no? Que ha ido ganando nivel. No ha sido su mejor eliminatoria esta, porque ha tenido eliminatorias, aquella fantástica que tuvo con Pacho Maturana.
Previo al Mundial del 94.
Con el Pibal de Rama, con Niguita el portero,
con Rincón,
el Tren Valencia, con
Rincón.
Freddy Rincón.
Ya, me parece que ya no estaba.
Real Madrid, ¿te acuerdas?
Sí, creo que ya no estaba. Ya estaba Córdoba, me parece. Ya no estaba Higuita para el 94. Que es la selección, Rafa, que en el Mundial de Estados Unidos.
Claro, bien,
las expectativas Escobar estaban altísimas y Escobar comete. Bueno, viene el autogol contra Estados Unidos. Y después
el desenlace.
El terrible
desenlace. El gol de Bolivia, el 2-1, Paco ha sido de
una gran jugada. Desde atrás, saliendo jugando con Paredes por la banda izquierda. Y la conclusión es maravillosa, majestuosa. Bolivia, que venía de ganarle, como bien decía Rafa, 4-0 a Venezuela.
Sí.
En,
le pesó la altura.
Sí. A ver, La Paz tiene 3.600. Nosotros jugamos en la Copa América el tercer y cuarto lugar contra Perú en Oruro. 3.900. ¡No! Increíble.
¿Qué se siente físicamente?
No. Sí.
¿Asfixia?
La cabeza. Te duele la cabeza.
Te duele la cabeza.
Te duele la cabeza. No alcanzas a recuperarte.
Con dolor de cabeza estás
terrible.
Para jugar un partido.
Rafa, Beto, y este partido contra Venezuela se jugó en 4.100 metros.
Sí.
4.100 metros, una cosa tremenda. Vamos contigo, Miguel Pasquel. Miguel, qué gusto nos da saludarte el día de hoy. San Francisco muy superior a los Jets en esta jornada 1 del NFL.
Beto, qué gusto saludarte. Igual a Paco, a Rafa. Sí, Beto, un gran juego de los 49ers. Especialmente Jordan Mason. No hubo Christian McCaffrey, no hubo problema. Jordan Mason corrió para 147 yardas, un touchdown. Y San Francisco, así como dejó la temporada pasada siendo el campeón de la conferencia nacional, tiene el talento, tiene el equipo para poder regresar al Super Bowl.
Correcto. Y por otra parte,
¿Qué tanto quedó a deber Aaron Rodgers?
Pues fíjate, hay que darle beneficio. La duda viene de, sabemos, una lesión del talón de Aquiles, que eso lleva mucho tiempo. Ya llevaba prácticamente 2 años sin jugar, vamos a ir año y medio, ¿no? Porque la temporada pasada lo vimos, jugó 3 jugadas, fue hasta ahí lo que lo vimos, y se enfrentó a una de las mejores defensivas de la liga. Hay que darle tiempo, hay que darle ritmo. Tiene un excelente corredor en Breece Hall, tiene muy buen receptor en Garrett Wilson, así que poco a poco yo creo que Aaron Rodgers se va a estar aclimatando a esta ofensiva. Y no te puedo decir si van a estar para ganar la división, pero sí para meterse a los playoffs.
Correcto, y vemos también el video donde esposan a Tyreek Hill y el receptor de los Delfines fue detenido mientras iba al partido contra Jacksonville, y es un video donde se puede apreciar que incluso lo sientan en la banqueta esposado en una escena fuerte, Miguel, de este jugador del fútbol americano profesional.
Sí, la verdad fue realmente, aparte, fue 1 hora y media antes de que empiece el partido. Se especulaba que no iba a darle tiempo. Lo que he leído, sin saber una versión oficial, es de que le pidieron que baje la ventana, piden que se retire del auto, ¿no? Y ahí lo detienen. Afortunadamente pudo jugar, pero sí son imágenes muy fuertes por lo que se vivieron. Hasta hubo compañeros que también se pararon a ver la situación, y él les dice, oye, marca a Drew, que Drew Rosenhaus es su agente, su representante. Más adelante en el día ya Rosenhaus publicó en sus redes sociales que ya había salido de esta situación, y afortunadamente para los Dolphins pudo jugar, pero acabando, que por cierto, digamos, si vemos los números, para mí fue el jugador más valioso de este partido. Tuvo una recepción a touchdown de 80 yardas, pero fuera de eso lo veíamos después en la conferencia de prensa, y sí se veía un Tyreek Hill, pues te pudiera decir, entre comillas, asustado, ¿no? Por
sí.
2 horas antes.
Oye, y por último, Deshaun Watson acumula agresiones sexuales.
Sí, es una situación a seguir. Fíjate que ya sabíamos, ¿no? Las tantas acusaciones que tenía de años anteriores. Lo habían perdonado, había salido, bueno, suspendido, pero me refiero a perdonado porque increíble que siguió jugando en la NFL, pero claramente a raíz de esto que sucedió, su actuación no ha sido la misma. Aquí el gran problema que enfrentan los Browns es el dinero comprometido que tienen con él. Estamos hablando que son más de 150 millones de dólares, una situación inaceptable. Si el comisionado lo probablemente los Browns podrán salir beneficiados con cierto dinero, pero es increíble el dinero garantizado que le dieron. Y fuera de esta situación, que es sumamente grave, Beto, la actuación dentro del campo es catastrófica. Y lo vengo diciendo desde la temporada pasada, los Browns están metidos en un serio problema por el dinero que tienen comprometido con Deshaun Watson.
Querido Miguel, qué gusto saludarte y muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazo a todos en la mesa. Gracias, Beto.
Igualmente, muy buenas tardes. Y regresó la delegación mexicana que participó en los Paralímpicos de París 2024. Renata Zarazúa ganó en su debut en el Abierto de Guadalajara. Y Sinner, al que estábamos viendo el otro día, Paco aquí, compadre, es absuelto de las acusaciones de dopaje, que lo está haciendo muy bien el italiano. Porque pues Alcaraz es tercero ahora,
del
¿no?
mundo.
Está de número uno Sinner, el italiano. Sí,
sí tuvo dos temas de dopaje.
El rompaje.
Sinner. Sí. Y bueno, al final, si sale bien librado de este tema, pues es muy positivo para él, ¿no?
Ya lo creo. Es murciano Alcaraz. Es murciano. Está en tercer lugar en este momento en el ranking del ATP.
De Murcia, no de Marte.
Es
un pequeño chascarrillo. Ustedes
exacto, murciano, no marciano. Murciano, es no paisano marciano. De Pepín Liria, torero. De mucha
Liria,
entrega.
Pepín Liria.
Pepín Liria, ¿te acuerdas, Rafa, que te zumbaba los Miuras?
Aquí en México hizo una faena fantástica.
Claro, claro.
Toreando con una lentitud.
Así es.
La recuerdo muy bien.
Se ve que le gusta el toro a Rafa. Sí. Gracias, Rafael Puente. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta mañana. Gracias,
Paco.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.